El Pirulí, presentado por María Asun Sánchez, Javier Rojas y José Domingo Delgado.
Muy buenos días, yo soy Masun y junto a mis compañeros os vamos a presentar El Pirulí.
Buenos días, yo soy José Domingo Delgado y todos los meses te vamos a traer la actualidad de la mejor manera posible.
Buenos días, yo soy Javito y puedes escucharnos en los podcasts de Radio UMH.
Hoy además tenemos con nosotros a José Antonio Gil, Jojise, compañero del programa Despierta UMH. Un gran aplauso para él.
Gracias, gracias, gracias. Un placer, increíble programa, os quiero.
Ya era hora, ¿no, Jojise? Porque claro, el Pirulí sí que ha estado invitado en Despierta UMH, sí. Pero ahora claro. En el Pirulí tenemos a Despierta UMH.
En Despierta UMH somos más de invitar que de ir a gorronear. Entonces, bueno, hoy ha tocado venir a gorronear un poco de tiempo.
Claro.
Y espacio.
Todo suma, todo suma.
Hombre, todo suma, no resta, que hay que hacer promoción.
No resta. O sea, restar no resta nunca. Tampoco suma mucho o multiplica, pero no resta.
Cuéntanos, una cosita bien.
¿Entre el equipo del Despierto de MH se escucha el Pirulí?
Sí, o sea, de hecho, todas las semanas nos reunimos en la reunión de contenidos y ponemos el Pirulí y lo escuchamos entre todos.
¿Qué pasa, que lo
cogemos
escucháis,
ideas?
¿Lo escucháis cuatro veces al mes porque se os reunís todas las semanas?
Tampoco nos reunimos todas. Pero sí, sí, lo escuchamos y nos gusta mucho, es un programaco ahí.
Bueno, pues a todos nuestros oyentes del Pirulí que escuchen también Despierta de MH, ¿no?
Si quieren,
claro,
a ver,
si quieren,
tampoco...
si quieren.
Aquí de hecho, no vamos a obligar a nadie.
Lo tienen fácil.
Yo creo que son los mismos, ¿eh? Porque.
Las madres.
O
la mamá.
Las madres. Los primos, hay algunos primos que
sí, abuela,
se pasan muy bien y lo escuchan.
Abuela,
¿eh?
Si me está oyendo, hola, ¿eh? Muy rico el bizcocho.
Sí.
Bueno, pues hoy venimos a hablar de el Día Mundial contra la LGTBI-fobia. Como sabéis, vivimos en una sociedad que se vanagloria de ser una de las más progresistas de Europa. Pero muchas personas se sienten cohibidas a mostrar su orientación sexual por miedo al rechazo.
En pleno 2018 siguen habiendo agresiones LGTBI-fobas y por ello muchos chicos y chicas se sienten reprimidos y no quieren mostrarse tal y como son.
Un ejemplo claro de esta homofobia que se vive día a día en las calles se encuentra en el mundo del deporte, concretamente en el fútbol. Un mundo considerado tradicionalmente solo para hombres, pero ¿es que jugar mejor o peor al fútbol está condicionado por tu orientación sexual?
Muchos futbolistas y deportistas en general no salen del armario por miedo a lo que pueda pensar el banquillo y la afición de ellos. Por ejemplo, Jason Collins, jugador de la NBA, cuando salió del armario, el equipo le rechazó y pidió su dimisión. Y hasta 6 meses después no pudo jugar. Y tengo que decir que actualmente está retirado.
Antes de proceder con la entrevista, que ahora desvelaremos en un segundito quién es, pues ya que aprovechando que tenemos aquí con nosotros a José Antonio Gil, dinos, José, ¿has vivido, si no en primera, en tercera persona, algún caso de esto?
Pues la verdad que es ya no en vivirlo en una persona concreta, pero sí que, como bien comentáis, por ejemplo, en el mundo del deporte sí que hay un, pues eso, cierta fobia, cierto reparo que todavía no está introducido. De verdad, no hay una normalidad dentro del deporte. O sea, si alguna persona es homosexual, lo va a tener muy complicado, especialmente en el mundo del fútbol o en cualquier deporte. Y es una auténtica lástima. Todavía no hay nadie que haya dicho, doy ese primer paso y adelante. O sea, yo creo que será cuestión de tiempo. Evidentemente, en el deporte va a ser mucho más complicado.
Será cuestión de tiempo, pero ¿crees que ese momento va a llegar?
Sí, yo creo que en la sociedad... más o menos despacio va cambiando y será cuestión de tiempo que el cambio llegue y se adapte de la mejor manera posible.
¿Y cómo podríamos poner esa primera piedrecita para inaugurar ese camino hacia el cambio?
Lo primero, dejar de verlo como un problema, porque yo creo que no es ningún problema, o sea, que no sea un lastre para nosotros, que simplemente cuando tenga que llegar, que llegue y que, bueno, esos principales actores asuman la responsabilidad, se vean, pues eso... espérate que te diga la palabra. O sea, que se vean apoyados por la sociedad en general y por los medios de comunicación y adelante.
Pues quien tiene también mucho que contarnos sobre este tema no es ni más ni menos que Jesús Tomillero, árbitro de fútbol que sufrió agresiones homófobas pues ejerciendo su trabajo.
Muy buenas, Jesús. Hablamos contigo en este programa para profundizar en este día contra la LGTBI-fobia. ¿Crees necesaria la existencia de este día?
Yo creo que sí que es necesaria la existencia de este día porque todavía pues sigue pasando, pues Andalucía es la cuarta comunidad autónoma donde más delitos de odio se comete. Madrid es la primera comunidad autónoma donde más delitos de odio se comete y se sigue cometiendo mucho delito de odio LGTBI-fóbico. Es necesario este día porque, a pesar de que España estamos avanzando en muchos conceptos, pues en la población LGTBI todavía sigue perseguida pues la homofobia y por el machismo que vive este país. Entonces sí que es necesario para que terminemos con esta lacra que poco a poco pues algún día se terminará. Siempre quedará algún loco por ahí que va a insultar a las personas por su orientación o identidad de género, que es lamentable, pero sigue ocurriendo en este país. Por eso es tan necesario que siga existiendo este día, aunque solo una persona sufra un delito de odio LGTBI.
¿Qué medidas crees que se pueden tomar para paliar estos acosos?
Pues yo pienso que sí que hay que fomentar una ley LGTBI pues constante que se aplique. Realmente ahí en Andalucía se acaba de aprobar la ley LGTBI. En Madrid está la ley LGTBI, pero muchas veces estas leyes no se aplican legalmente. Están por estar y los mismos funcionarios, las policías, pues no saben cómo actuar en casos como este. Una de las cosas principales es la formación a los policías, la formación a la ciudadanía, que se informen sobre qué delitos de odio y que todos somos iguales y que no hay que discriminar por ser uno más gordo, más guapo, más feo o por optar a una identidad de género diferente a la que realmente estamos acostumbrados en los siglos que hemos vivido. Entonces, estamos muy acomodados al pasado y no al presente. Y es lo que tenemos que estar, el presente que sea más diverso y más igualitario, que todavía en este país pues lamentable que no seamos pioneros en eso.
Entonces, ¿crees que este problema social que estamos viviendo de acoso es un problema de educación?
Yo pienso que sí, porque muchos centros educativos prohíben charlas LGTBI, o incluso como está el autobús de acto ir por los municipios, con el chico tiene pene, la chica tiene vulva. Es lamentable que sigan pasando estos autobuses informando a los ciudadanos y a la sociedad de cosas como la población LGTBI. Demasiado sufrimos al salir del armario, que es un proceso muy difícil al aguantar pues actitudes como este, que encima muchos ayuntamientos lo aprueban, muchas instituciones pues lo aprueben, que se hagan tipo de esa, porque después son subvencionados por el gobierno central. Es lo más lamentable y lo más sucio. Yo creo que es inaguantable y por eso hay que seguir trabajando, porque el día de la LGTBI-fobia, el 17 de mayo, siga luchando, y que ya hace 28 años que la homosexualidad ya está descatalogada como una enfermedad, que antes pues no, a nosotros no, nos hacían, incluso en otros países, pues nos metían, pues nos daban palizas para que nos consideráramos que teníamos una enfermedad, y realmente no es una enfermedad. Es algo que sentimos, que nacemos sintiendo, pues amando a una persona desde nuestra misma identidad de género, que no es nada malo, y aún así, en muchos países, matan, van a la cárcel o incluso pues lo meten en centro psiquiátrico, y es lamentable.
Pues es Jesús, ¿y cuál fue tu caso? ¿Cuál fue tu experiencia en el mundo del fútbol?
Pues mi caso, pues como el mundo del fútbol es muy machista y no puede, pues, y más una figura como un árbitro que salga del armario, que diga pues redes sociales que es homosexual, no está nada bien visto, ¿no? Y eso es lamentable, que en mi circunstancia, pues, un entrenador, pues, me amenazara o me increpara por ser homosexual y que estaba pitando a niñas de 14 años. Es lamentable que un entrenador me dijera que era un maricón, que era, pues, un insulto uh-huh. muy grave a la edad que estábamos, pues, en un partido que estábamos disputando. Y, sobre todo, pues, juzgarme por ser homosexual, no por ser un árbitro que me he equivocado en otro aspecto, sino por ser gay. Y eso es lo más intolerable y lo más lamentable. Y no todo quedó ahí. Después los insultos pues siguieron, amenazas de muerte por redes sociales, estuve escoltado un mes por la Policía Nacional, esas cosas que es inaguantable que el mundo del fútbol siga pasando temas como este.
Pero cuéntanos, ¿cómo fue eso de decidir dar el paso y declararte abiertamente gay?
Realmente no lo decidí, sino subí una foto con mi pareja, como cualquier joven hace, y lo subí en redes sociales, uh-huh. y tuve una aplicación pues en redes. Después fui a pitar un partido, y ya el encargado material, a raíz de un saque de esquina, pues discrepó conmigo. ¿Y cuál fue el insulto que me dijo? Pues maricón, come polla, como insultos como eso. Que a lo mejor la gente del fútbol lo ve normal, pero no es normal, y menos en niños de 14 años que estaba dirigiendo en un partido. Y más que somos adultos y hay que tener cuidado en un partido, y más que a mí no me tienen que jugar por mi orientación sexual. Y eso era lo más lamentable, y por eso, pues, llegué a mi casa desconsolado, porque después incluso me quedaron piedra a la puerta del vestuario los menores por ser gay, y porque perdieron realmente, porque no sabían perder también. Entonces yo hice un acto de conciencia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que aguantar esto? No soy diferente a los demás. Y puse un pop en mis redes sociales lo que me había pasado, y se compartió, que eso se hizo viral. Incluso me entrevistaron en ese mundo, fue al Parlamento Europeo. Pues esa noticia fue noticia mundial. A día de hoy me siguen llamando por medios de Miami, de Rusia, que acabo de hacer un documental ahora en Rusia sobre el mundial y sobre la homofobia en el fútbol y la homosexualidad. Entonces hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando para que el mundo del fútbol no se ensucie como actos como este, y para que todos tengamos la misma igualdad real.
Claro.
¿Y tú crees que en estos casos deberían de tener mucho más apoyo y mucha más concienciación las asociaciones y la Federación de Fútbol en este caso?
Pues sí, en este caso la Federación Andaluza de Fútbol puso al entrenador con 50 euros y 4 partidos de fútbol. Sin estar. Son sanciones muy lamentables que propinan que vuelvan a ocurrir actos como este, como pasó. Yo volví a habitar y me volví a pasar en el Puerto Santa María o Puerto Real. Y es lamentable que después la sanción siga siendo igual y que no se le prohíba a tipos como este pues la entrada a estadios de fútbol o a cualquier deporte donde pueda propinar estos insultos a otros colegiados u otras personas, que es lo que teníamos que hacer. Prohibir las entradas y una sanción económica que le duele al bolsillo. Y se piense dos veces luego de hacerlo o no hacerlo.
¿Consideras que el fútbol es el mundo más complejo y con más LGTB-fobia?
Sí, yo pienso que sí, realmente es el fútbol el más machista, el más homófobo, el LGTB-fóbico. ¿Por qué? Se mueve mucho también, se mueve mucho dinero, y a lo mejor a muchas marcas tampoco le importan que su imagen se ensucien pues realmente por el colectivo LGTBI. O muchas veces tampoco, o que su figura, imagínate que Messi sale del armario, ¿qué sería para el mundo del fútbol? Pues a lo mejor perdería mucho más marcas y mucho más seguidores, y a lo mejor no lo ve como lo veía antes. Uh-huh. Ese es el miedo que realmente tenemos la sociedad en el mundo del fútbol. Hay que avanzar mucho y ojalá algún día pues, algún jugador de primera división salga del armario.
José Jesús, y con tu experiencia en tu caso, ¿recibiste apoyo de la Real Federación Española de Fútbol?
Nunca recibí el apoyo de la Federación Española de Fútbol. Nunca recibí ni una llamada. Al revés, incluso fuimos a un congreso en Ámsterdam donde estuve invitado a todas las federaciones internacionales y europeas, y la Federación Española, enterarse que yo iba a dar un discurso sobre los delitos de odio, no vino. Y después el presidente de la Federación Holandesa me dio su apoyo, llamó a Ángel Villar delante mía y que dijo que de mi tema no quería hablar. Es lamentable que la Federación Española de Fútbol no quisiera mojarse en temas como este, ¿no? Y no diera visibilidad. Sí que conté con el apoyo del Fútbol Club Barcelona. Me invitó a una recepción. Después lo hizo también Iker Casillas. Puso un tuit apoyándome. Lo hizo el presidente de Rajoy. Lo hizo Pablo Iglesias. Lo hizo Albert Rivera. Me reuní con todos los diputados del Congreso de los Diputados. Mi caso se llevó al Senado para una ley que incluya la LGTBI-fobia como delito de odio en la ley del deporte, que aún no está. Pues hay que avanzar mucho en este país, hay que mucho que trabajar, pero sobre todo hay que concienciar mucho a la gente que el deporte y el fútbol se va a disfrutar, no insultar ni hacerle a los psicólogos de ellos. Si quiere un psicólogo, que lo pague y que se trate, y que los árbitros muchas veces no somos los psicólogos de ellos, sino vamos a que sus hijos disfruten y a que ellos disfruten.
Y bueno, a raíz de tu caso, ¿has conocido a más personas en el mundo del fútbol que se hayan declarado homosexuales abiertamente?
Abiertamente no suelen decir. ¿Por qué? Porque a mí me bajaron yo iba a la clasificación número 13 de 200 árbitros y me bajaron al 44 por desafiar a la federación. Entonces tú te pones en contra de ellos y tú haces una balanza. ¿Te compensa ayudar o te compensa dejar tu sueño y seguir arbitrando? En mi caso, yo tuve que dejar de arbitrar. Yo a día de hoy no sigo arbitrando. La temporada que viene voy a volver, pero tuve que dejar mi sueño para poder luchar contra esta lacra. Pero siempre se tiene miedo. Conozco a árbitros, incluso asistentes que han pitado la final de la Copa de Rey en años anteriores. Y no lo dicen por el miedo al qué puede pasar o si su carrera va a terminar. Y eso es lo que hay que terminar. Que tengan el miedo de que su carrera pueda terminar. Y ojalá con el nuevo presidente que salió ayer, pues podamos avanzar mucho más en este ámbito, y ojalá algún día pues no hiciera necesario que salieran del armario, sino que fuera algo normal como lo que es.
Además, sabemos que, también que a los transexuales se les ponen muchas trabas para conseguir su documentación oficial. ¿Crees que es una cuestión a la que se le debería dar mucha más importancia de la que tiene?
Yo pienso que sí, porque realmente las personas transexuales, hombres o mujeres o chiques, pues lo tienen mucho más complicado a la hora de... Imagínate, aquí tuve una charla que dimos aquí en el campo Gibraltar, sobre vino un policía local vestido policía y es gay. No, y es muy difícil que un policía diera una charla sobre la LGTBfobia, y se dio en ese caso, y hablamos de las personas trans. Tú, en tu carnet, pones masculino o femenino tal como nace. Su nombre se lo cambian, pero en los menores son mucho más complejos también, porque tenemos un caso aquí en el campo Gibraltar que era un chico antes, ahora es una chica, ahora se llama Alba, pero en su carnet es masculino. ¿Qué pasaría si va a cometer algún delito y va a la cárcel? Pues le pondría en la cárcel donde están las personas masculinas y no iría a las cosas que están las personas femeninas. Entonces hay que avanzar mucho y hay que trabajar mucho sobre esta concienciación también, y sobre todo a la hora de cachearte también policía. Si en tu carnet pone que eres varón, te cachea un hombre. Si en tu carnet pone que eres mujer, pues te cachea una mujer. En este caso, si la persona trans pone que es varón, pero su identidad de género es femenina, le va a cachear un hombre en vez de una mujer. Y eso hay que avanzar mucho también, y hay que informar mucho a la policía también.
Tras tu caso, pues decidiste crear la Asociación Roja Directa. ¿Por qué decidiste dar este paso?
Mira, pues creé esta asociación a nivel andaluz para que árbitros o deportistas o la persona así en general pues contara con un apoyo de una asociación que queremos trabajar realmente por ellos. Pues ahora mismo estamos trabajando a nivel campo Gibraltar sobre la homofobia en el fútbol. Estamos dando muchísimas charlas en centros educativos a concienciar que no eres diferente a nadie, que si algún día te pasa algo, va a contar con nuestro respaldo y vamos a luchar con nuestros psicólogos, nuestros abogados y nuestros sexólogos, ¿no? Sobre todo para ayudar y que no estén solos, como en su día yo me sentí solo porque no había ninguna asociación especializada en el mundo del deporte. Y eso era lo más lamentable. ¿Por qué no hay asociaciones que defiendan a los árbitros, a los futbolistas o los deportistas en el ámbito LGTBI? Por eso pues hice esta asociación. Pues con las carencias ha seguido avanzando y ahora tocamos todos los sectores. También, pues, gracias a esta iniciativa, ahora realmente hay una asociación de árbitros españolas que apoya a todos los árbitros, sean gay o no sean gay. Y también pues estamos avanzando en muchísimas cosas, y gracias a Antonio De Gea, que ha creado esta asociación a nivel nacional y está teniendo mucha ayuda, estamos teniendo mucha ayuda también de ellos.
¿Y en esta asociación has ayudado a muchas personas en situaciones de discriminación homófoba?
Sí que sí, a día de hoy nos siguen llevando incluso a... que acaba de llegar un niño de 9 años que lo están colgando en su escuela, en una portería, y le están dando patadas en sus partes íntimas. Siguen pasando muchas cosas lamentables, y más en el campo de Gibraltar, que es una población muy, muy pequeña, ¿no? Y donde son gente de pueblo y a lo mejor muchas veces pues no están pues como deberían de estar, abiertas en pleno siglo XXI. Sí que nos llegan muchísimos casos, estamos trabajando muchos casos, pero esa es la necesidad de que como asociaciones como la nuestra sigan trabajando para que algún día termine. Aquí hicimos esta charla, vamos a seguir dando charlas y vamos a ir a centros educativos a fomentar la igualdad real, porque lo que necesitamos es una igualdad real de hombres y mujeres y chiques, ¿no? Que hay gente que ni siente ni hombre ni mujer y se siente neutro. Hay un día de la época que se siente mujer y otro día que se siente hombre, y eso es la realidad que hay. Y sobre todo hay que dar diversidad, que es lo necesario, y lo que muchas veces en los centros educativos es cuando menos se habla de estos temas, es cuando hay que hablar más y ayudar y educar más y fomentar a estos niños y niñas.
Cuéntanos, ¿cuál es tu próximo proyecto, Jesús? ¿Qué tienes en mente?
Pues mi próximo proyecto, pues, arbitrar de nuevo, seguir arbitrando, que es lo que yo empecé con 11 años y es lo que yo quiero. Saqué un libro al mercado que se llama Volar sin barreras, cuento un poco mi experiencia, pues mi salida del armario, mis apoyos realmente, y que pese a todo esto voy a seguir luchando por lo que yo amo, y sobre todo en lo que te trata este libro. Y próximamente pues, vamos a hacer un documental, una película corto sobre la homosexualidad en el mundo del fútbol.
Volverás a ejercer de colegiado entonces, pero vuelves para, pues además de realizar esa labor, luchar contra la LGTBI-fobia desde dentro.
Pues sí, voy a volver para que diga que no voy a tirar la toalla y que, le guste o no le guste, voy a seguir haciendo lo que me gusta y que un árbitro puede ser gay fácilmente, o lesbiana o transexual. y que hay que terminar con los prejuicios. Voy a seguir luchando porque realmente me gusta, porque realmente quiero y amo arbitrar y porque nadie va a dejar que tire mi sueño por la borda. Y que, ¿por qué no puedo llegar a Primera División? Cueste lo que me cueste.
Pues sí, Jesús, nada, ha sido un placer tenerte aquí en el Pirulí y te esperamos de nuevo cuando quieras con las puertas gracias. Abiertas. Gracias.
Muchas gracias por atendernos.
No, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y acabamos de tener la entrevista con Jesús Tomillero. Ha sido un placer, como le hemos dicho, tenerlo aquí en el Pirulí. Y bueno, no sé si sabéis que el pasado jueves 17 de mayo fue el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, pero muchos no sabréis por qué este día, y es porque se eliminó la homosexualidad, como ha dicho Jesús, de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y se lucha por una igualdad real y respetada por la sociedad.
Además del caso de Jesús Tomillero, que como nos ha contado, nos ha explicado, ya lo hemos escuchado, pues conocemos también un caso de un chico llamado Guillem Montoro, concejal de Paiporta, un pueblo de Valencia, pues que hasta hace poco y tras más de 3 años de lucha consiguió por fin su DNI oficial con su nombre. ¿Os parecen excesivos los tiempos de demora para acceder a algo tan básico?
Pues a mí, sinceramente, sí que me parece excesivo que una persona que quiera... convertirse en sexo, o sea, convertirse de sexo, tenga tantas trabas a la hora de hacer esto, este cambio.
Pues Antonio, cuéntanos, ¿qué te parece?
Hombre, evidentemente algo que ya está regulado legalmente y socialmente no debería de tener tantas trabas de tiempo. O sea, si es algo que se puede hacer y que está perfectamente registrado, ¿por qué tienes que tardar tanto? O sea, no tiene sentido. Es como si yo ahora para renovar el DNI me tengo que tirar 5 días de espera, bueno...
Que podrías llevártelo, ¿eh? Que podrías llevártelo, ojo.
5 no, pero 3 sí, ¿eh?
Pues nada, yo creo que no debería tener ningún tipo de problema. Simplemente tú vas y en el momento en el que digas soy de este sexo, soy del otro, deberían ponértelo tal cual, porque ¿quién es nadie para recriminarte o para dejar de creerte, ¿no? No creo que haya que justificar tu sexo sí. De ninguna manera.
Hombre, pero al cambiar de sexo sí que hay que seguir un proceso, ¿no? O sea, es... Quizá lo que nos quejamos es que el proceso sea demasiado largo, pero pienso que el proceso sí que debe de...
El proceso de realizarse. Con la operación y toda la burocracia que lleva.
Claro,
dices.
Exacto. Mm-hmm. Porque...
O sea, ya tanto operación, y ya no sé muy bien cuál es el proceso que se ha de seguir, pero que se intenten acortar los plazos al máximo, pero sí que se realice todo...
Hombre, lo que está claro es que, digamos que el papeleo, digámoslo así, entre comillas, pues sí que debe llevar un tiempo, pero no tanto como los 3 años que les llevó a Guillem Montoro.
Y hay gente que lleva más de 3 años esperando aún, ¿eh? Bastante más.
¿Y creéis que la solución de esto es que el gobierno apoye y que haga unas leyes o unas normas para apoyar a esta gente que tiene estas trabas para acceder y para demostrar cuál es su sexo?
Yo creo que sí, totalmente deberían poner alguna solución en forma de ley, en forma de algo, porque estamos viendo cómo hay muchísima gente esperando mucho tiempo y vemos como que esto no se soluciona, ¿no? Está pasando el tiempo, la gente está esperando y, uh-huh. y realmente no se le da una solución.
¿Tú qué piensas? ¿Que debería haber una solución a esto?
Sí, está claro que tiene que haber una solución, porque vamos, o sea... No podemos seguir viviendo sin una solución y todo el tiempo que tardemos en encontrar una solución va a ser tiempo perdido sin ninguna duda.
Además, en apenas un mes, el 28 de junio, darán comienzo los actos del Orgullo LGTB en Madrid, el más importante de España y que este año tendrá lugar hasta el día 8 de julio. Y bueno, al que van ahí algunas personas de clase que ya conocemos, y José Antonio, ¿tú vas a ir?
Yo el año pasado fui a las de Alicante, o sea, porque...
En AFE no hay.
En AFE no hay, es una lástima. Quizás deberíamos proponerlo, o sea... Si hay alguien que quiera realizar esa manifestación, adelante. Uh-huh. Pero el año pasado fui a la de Alicante, no adrede, pero era el concierto de Amaral por la noche en la Plaza de Toros. Fui de tardeo y digo, ostras tú, cuánta gente hay aquí. Y nada, y digo, pues para ir a Castaño, por Gallecica, voy por esta y así veo el ambiente.
O sea, que fuiste por la farra, no por la reivindicación,
sí, sí,
¿no?
Pero luego también salí también en información.
Encima del postureo.
También.
O sea, que fuiste por el ambiente, no vayas a decir, ay, pasé por allí... Y ya que pasé,
pero me quedé,
pues voy a
pero apoyas,
causa,
apoyas.
Claro, y apoyaba, y ya que estaba allí, pues me quedé. Y al sitio que iba, fui por allí y tardé más, pero tardé más a gusto.
Por cierto, ¿cómo veis ahora que lo comenta Juji, el tema de que haya gente que va al orgullo a la fiesta y no a la reivindicación? Pero hablando en serio, no como, sí, como fuiste tú.
Hombre, evidentemente está bien que haya una parte festiva y una parte reivindicativa y ya quizás más seria... Y hay que ir a las dos, evidentemente, tanto a lo divertido, pues para que sea un poco más desenfadado, como a esa parte reivindicativa. También lo que comentan mucho, yo también que os quiero preguntar la opinión, es que mucha gente dice, ¿por qué tiene que haber un día del orgullo o de este tipo de manifestación? Si realmente eso demuestra que tienen un problema o que no hay un problema. ¿Vosotros qué opináis en ese sentido? Porque ahí quizás sea el típico comentario cuñado.
Bueno,
no,
que está...
Yo pienso que sí que debe existir, por ejemplo, uh-huh, un día como este. Pues ya me lo comentó un amigo, porque ¿por qué no se hace también un día sobre la persona heterosexual? Pues cuando haya tantísima represión contra los heterosexuales como tienen las personas homosexuales, entonces no se pondrán uno, sino se pondrán 50. Pero cuando esa represión exista, como esa represión solamente existe con las personas homosexuales, pues por eso debe existir un día así.
Claro. Tú, por cierto, no sé si os estáis dando cuenta de que el programa lo está conduciendo Jojise.
Nos
está haciendo preguntas a nosotros.
Es la costumbre, ¿no?
No,
costumbre.
O sea, porque sí que he visto otras personas que piensan diferente, o sea, esos típicos comentarios, y quería conocer vuestra opinión.
Bueno, José Antonio, pues encantado de tenerte
no,
aquí.
No, el placer es mío.
Lo sabemos que el placer es tuyo. Y nada, ya no te vamos a poder invitar más porque este es nuestro último programa de la temporada. No, pero la temporada
¿vais a tener en verano o no?
No.
La temporada
no,
que
no,
viene.
No, el Piruli se cierra por vacaciones.
El Piruli. Y si creamos algo juntos, es que yo en verano no tengo nada que hacer. O sea, estoy libre en julio.
Yo estoy en Villena, puedo bajar.
¿Hablamos?
Pero movemos papeles.
Y ahora no.
¿Qué vas a hacer tú en verano sin nada?
No tengo planes. O sea, ir a la playa, pero no sé qué más. ¿Y vosotros qué vais a hacer?
Muchas gracias, Antonio. Un placer.
Old pirate, yes, the robot. So Aldo Merchant Chips took us all the robot.
El valenciano, la violencia de género, la libertad de expresión, el pequeño Gabriel, el estado confesional y el acoso LGTB han sido los temas que hemos tratado en esta primera temporada de El Piruli.
Andrea Reynosa, Adrián Santos, Paloma Sánchez, Carmen Palomar, Sergio Murillo, César Sarce, Manuel Marlasca, Antonio Ábalos y Jesús Tomillero han sido los invitados que hemos tenido en esta primera tanda de programas.
José Domingo Delgado, uno que os habla, compañero de Despierta UMH, María Asunción Sánchez, es presentadora de Radio Job, y Javier Rojas, redactor en Teleaudiencias. Nosotros, estos tres nombres han sido los que te hemos acompañado durante estos 9 meses en la emisión de nuestro programa.
Gracias a todos por escucharnos en cada uno de nuestros programas, por compartir vuestras impresiones con nosotros y por seguir ahí día tras día. Nos escucharemos el curso que viene en las ondas de Radio UMH.
Gracias a todos.
Emancipate yourself from mental slavery, cause none can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none